hacernos entender cuál es la gran motivación que tú nos das para que nosotros andemos de una manera digna y piadosa en esta tierra. Pero principalmente cuando sabemos que el día de tu venida se acerca. Padre, te rogamos tu bendición por este mensaje de tu palabra y para cada alma que está aquí sedienta de ti, como ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Padre, bendícenos de manera especial y te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Es evidente, ¿verdad?, el deseo de Dios, o el deseo que Dios manifiesta en su palabra, de hacernos saber que Él desea compartir con cada uno de sus hijos la gloria y la honra que Él conquistó a través de su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, y si usted abre su Biblia allí en el verso número 17, usted encontrará allí cómo nosotros vamos a poder experimentar, como dice aquí la palabra, en esta tierra o en los cielos, la gloria del Señor, si no andamos en esta tierra como Él quiere que andemos. Y cuando dice la Escritura, y si hijos, hablando de nuestra condición ante Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero aquí hay un planteamiento claro para nosotros, si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una declaración allí sin discusión. Si tú quieres ser glorificado por Cristo y con Cristo, tú como creyente tienes que padecer de igual manera por Cristo. Y en esta declaración nosotros vemos allí la manera en que el Señor nos quiere motivar a que nosotros vivamos de una manera piadosa, de una manera santa, de una manera que le glorifique a Él aquí en los cielos, de aquí en la tierra. Y dice allí la palabra del Señor que nosotros tenemos que entender cuál es ese padecimiento. ¿Cuántos vivimos viendo situaciones difíciles que vienen en contra de nosotros? Es más, todavía el enfrentar la realidad de la misma muerte. En Primera Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo número 13 en adelante, el apóstol Pablo está hablando de aquellos que sufren por un ser querido que ha partido a la presencia de Dios. Que aun cuando la Biblia nos dice claramente que es una bendición, es una bienaventuranza, el hecho de que los que mueren, mueren en el Señor, nos desesperamos. Y cuando el apóstol Pablo termina estas palabras de aliento a los hermanos de Tesalónica, al final, en el versículo número 18 de ese capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y una y otra vez el Señor quiere alentar a su pueblo, el Señor quiere motivar a su pueblo, el Señor desea que nosotros pues estemos preparados para hacer lo que Él demanda que debemos hacer, para que un día, así como Cristo, después de haber sufrido la cruz del Calvario, obtuvo, como dice allí la palabra, el ser coronado con honra y gloria, así nosotros también seamos de igualmente coronados por Él. Si usted abre su Biblia en Hebreos capítulo 10 y en el verso número 35, la palabra del Señor nos enseña allí el hecho de que nosotros vamos a padecer en esta tierra, de que vamos a tener pruebas multicolores, de que por medio de esas pruebas, de hecho, muchos volverán atrás y se habrán olvidado del verdadero fundamento del Señor y se habrán desalentado. Pero dice allí la Escritura que habrán aquellos que ese padecimiento les llevará a firmarse en el Señor. Y dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros, y ojalá que todos estemos ahí, pero nosotros, dice el apóstol, el escritor a los hebreos, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y qué bendición que un día, porque esto es un asunto de tiempo, solamente de tiempo, y quiero hacer un paréntesis aquí para hablar un poco sobre el sufrimiento de tanta gente que está padeciendo de esa terrible enfermedad de Lou Gehrig, la ALS, que de hecho se ha preparado una campaña a nivel mundial que se originó en Inglaterra, no sé si lo han visto en los medios de comunicación, a donde famosos o cualquiera toma una cubeta de agua casi congelada con hielo y se la echa encima para experimentar lo que experimenta una persona que está padeciendo de esta enfermedad, por lo menos por algunos segundos, porque el cuerpo, al recibir ese cambio tan brusco, le paraliza, ¿verdad?, en su musculatura, en lo que es su cuerpo. Y bueno, lamentablemente nosotros los dominicanos, cuando sale algo en los periódicos, en los medios de comunicación, dígase, qué sé yo, que usted vio en los medios de comunicación un tipo que sacó un palito que tiene una cintita de color verde y la está, moviendo, y usted se lo encuentra bonito y usted comienza con el mismo palito sin saber de dónde sale eso que ese tipo se ha inventado. Y de hecho esa práctica permeó los medios de comunicación de la República Dominicana, y esa práctica es retante. O sea, usted la hace, reta a otro para que la haga, y bueno, hasta el presidente de los Estados Unidos y el Papa han sido retados a hacer esa acción, ¿ok? Pero con el propósito de que cuando usted haga eso también done dinero a la causa de esta enfermedad. Y hasta ahí todo está bien, todo está maravilloso. Llegó a nuestro país, los medios de comunicación se permearon de esta práctica, y los artistas, comunicadores, ¿verdad?, y personas importantes del país ya han retado hasta el presidente de la República para que haga lo mismo. Y bueno, qué bonito se ve todo eso, porque vamos a ayudar a personas que están padeciendo una enfermedad terrible, una de las enfermedades más terribles que existen sobre el globo terráqueo. Pero no investigamos, y quiero hacer esta aclaración para todos ustedes, hermanos, para que no nos dejemos engañar, que el origen de esa práctica tiene como propósito el que se apruebe, el que a través de fetos, o sea, de los embriones que sobran cuando se hacen inseminaciones artificiales, sean utilizadas para sacar células madres para ayudar a esa enfermedad. Dígase que estamos matando embriones ya, ¿verdad?, concebidos, donde hay vida, porque alguien me dijo por ahí, no, eso es un cigoto. Bueno, llámese como usted lo quiera llamar, sea cigoto, sea embrión, sea como sea, Dios le llamó a eso un ser humano. Lo único que está en un proceso, ¿verdad?, de iniciación a lo que es la vida. Y cuando se une un óvulo con un espermatozoides, entonces nosotros sabemos que se produce vida. Y esta campaña está buscando precisamente la aprobación de este tipo de práctica. Lo cual, usted se pregunta, ¿debo matar a alguien, a un ser vivo, un ser humano vivo? ¿Debo, nosotros debemos de matarlo para ver si es posible? Porque todavía ni siquiera se ha demostrado de que se puede hallar una cura a través del uso de las células madres. Una persona que padece esa enfermedad, que precisamente estaba feliz con la campaña que se estaba promoviendo, al saber el origen de todo eso, dijo: yo prefiero sufrir lo que estoy sufriendo y no encontrar o no tener la sanación o el paliar mi dolor a costa de asesinar seres humanos. Y tenemos que tener los ojos bien abiertos porque no sabemos a dónde vamos a llegar. La ética en cuanto a todo lo que tiene que ver con las investigaciones científicas, no sabemos por dónde anda, ni a qué grado se entiende lo que es ético con respecto al cuidado de la vida. Y la palabra del Señor nos enseña que eso es derramar sangre inocente. Y la Biblia me dice en Proverbios capítulo 6 que una de las causas por las cuales Dios aborrece al hombre es, una de ellas es derramar sangre inocente. Y debemos de tener mucho cuidado. Y hago esta aclaración no solamente para entender lo que padecemos en esta tierra, porque vamos a padecer en esta tierra, y el Señor dice que vamos a padecer en esta tierra. No quiere decir de ninguna manera que no nos identifiquemos con algún tipo de ayuda o cualquier tipo de ayuda que nosotros podamos dar para paliar y proveer medicamentos, ¿verdad?, aprobados y que no tengan este tipo de trasfondo para ayudar a que cualquier tipo de persona que está enferma pues tenga una calidad de vida. Eso es, aparte. No estamos hablando de que no ayudes a una causa, por el contrario, tenemos que ayudar a todas las causas que haya en este mundo, sea el cáncer, sea esa misma enfermedad de la ALS, o sea el SIDA, o sea cualquier otro tipo de enfermedad por lo cual una persona sufra, yo debo ayudarlo, pero no a costa de lo que el mundo y lo que la gente, desde el punto de vista, está tratando de obligar o de llevar a los científicos a hacer para buscar una cura para esta enfermedad. Pero yo le decía a esta hermana que está padeciendo de esta enfermedad, de aquí nadie sale vivo. Esto es un asunto de tiempo. Yo voy a morir de una cosa, tú vas a morir de otra, el otro va a morir de otro. ¿Qué es lo que debe de interesarle a un ser humano? Es conocer a Cristo como Señor y Salvador para estar en la eternidad, donde dice la Biblia, donde allí no habrá dolor, donde allí no habrá más llanto, a donde todo allí será bendición y felicidad al lado de mi Señor. Porque en esta tierra, según lo que dice la palabra, y por causa de nuestro pecado vamos a sufrir y vamos a padecer. Y el Señor de una manera clara y precisa nos enseña, mire, por todo lo que dice la palabra de Dios, nunca engañó a nadie y nos dijo, vamos a padecer en esta tierra. Esto es un asunto de paciencia, por eso dice el texto que leímos en Hebreos, capítulo 10, oiga lo que dice allí. Porque os es necesaria la paciencia. La paciencia. Tenemos que ser pacientes. Porque esto es un asunto de tiempo. Porque llegará el momento en que el Señor ha de venir y todo esto va a terminar. Y sea lo que sean los días que pasemos en esta tierra, lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios para ser bendecidos por Dios. Si es que usted quiere hacer eso. Porque hay solamente dos caminos, el cielo y el infierno. La Biblia nos enseña y nos muestra que solamente hay dos lugares eternos. Y por esa razón, para liberarnos del infierno eterno, Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario con el propósito de alcanzar su gloria y compartirla con cada uno de sus hijos. Y es lo primero que vemos aquí, en Hebreos capítulo 9, volviendo al primer texto que leímos en la introducción. Hebreos capítulo 2 y verso 9, dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, ¿a causa de qué? Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La noche antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que Él sabía lo que habría de padecer. Y dice al Padre: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Está en su Biblia, Juan capítulo 17 y verso número 5. Glorifícame tú con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y así ocurrió. El Señor fue crucificado, dice la palabra del Señor, y en Hebreos capítulo 2, verso 9, que vamos a ver en la segunda parte, nos dice: fue coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de su muerte. Y asimismo, en Filipenses 2, verso 8 y 9, dice que Él es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Así lo dice Apocalipsis 5:12. Entonces, está claro, la palabra de Dios nos muestra que para alcanzar la gloria que era importante que el Señor Jesucristo, era necesario que el Señor Jesucristo se sometiese al padecimiento. Tenía que morir por nuestros pecados, dice la palabra de Dios, no solamente para Él conquistar esa gloria y esa honra que tuvo antes de la fundación del mundo, sino también para compartir esa honra y gloria con nosotros. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta de lo que es el inentendible amor de Dios. Y es una realidad que los hombres no podemos entender todo lo que, ¿verdad?, Dios es como Dios. Ni siquiera podemos entender muchas veces ni siquiera las intenciones de Dios. Estamos limitados por nuestra condición de pecado, por lo que nosotros somos. Y siempre tenemos que estar haciéndonos preguntas. ¿Cuántos cuestionamientos vienen a nuestra mente inquieta? ¿Cuántas preguntas nosotros nos hacemos una y otra vez? Y decirnos: ¿pero cómo puede ser amor esto de que Él tiene que morir? ¿Cómo puede ser amor esto cuando nos preguntamos que esto puede estar motivado para que Él pueda obtener gloria y honra? Es más, algunos puedan llegar a decir hasta: ¿desde cuándo es la vanidad una virtud? Porque recibir honra y gloria a través de la muerte de alguien es como un acto de vanidad. Pero la palabra del Señor nos enseña que Dios quiere que Él logre todo eso muriendo primero por nuestros pecados. Esto significa que para amarnos, Jesús tuvo que buscar la plenitud de su gloria, tuvo que obtenerla a través del sufrimiento y el padecimiento para perdonar todos nuestros pecados y después ofrecérnosla para el regocijo de cada uno de sus hijos, que un día en la gloria, en los cielos, vamos a estar glorificando eternamente a Dios por lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuál es el costo de esa coronación? Como podemos ver en ese pasaje de la Escritura, nuestro Señor Jesucristo alcanzó el ser coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de su muerte. Y es por esta razón que Él gustó la muerte, dice, por todos nosotros, y más que todo esto, dice la Escritura, que fue un acto, una obra de la gracia de Dios. Hebreos 2 y verso 9, vuelvo a repetir aquí, dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Sin que el Señor Jesucristo hubiese ejecutado, como nos enseña aquí la palabra del Señor, sobre sí mismo el juicio de la muerte, nunca hubiera podido alcanzar la gloria que hoy te brinda a ti y que me brinda a mí. Y es lo segundo que vemos en el texto de Filipenses capítulo 2 y verso 8, si usted va con su Biblia allí. Filipenses capítulo 2 y verso número 8 y 9 dice: estando en la condición de hombre, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice la palabra, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo que me deja dicho que su humillación y obediencia fueron las armas que utilizó el Señor para lograr el que yo pueda ser no solamente coronado de gloria, sino también recibir el honor que él recibió. Jesús no solamente murió para alcanzar la gloria que tuvo antes de que el mundo fuese, sino que el Señor sufrió allí la muerte para conquistar esa gloria que tuvo antes de que el mundo fuese y ofrecértela a ti y a mí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y mire, esto era un hecho que Satanás siempre quiso evitar. La Biblia nos muestra la manera en que Satanás, todo el tiempo de la estadía de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, trató de que el Señor no conquistase lo que conquistó para dárnosla a cada uno de nosotros. Hemos visto ocasiones en que la palabra del Señor nos muestra estas grandes verdades. De hecho, en Filipenses capítulo 2 y verso 8 y 9 se nos habla de la kenosis de Cristo. ¿Qué es la kenosis de Cristo? La palabra kenosis viene del griego vaciarse, y expresa la renuncia voluntaria hecha por Cristo a su derecho de los privilegios divinos sin dejar de ser Dios. Vuelvo a repetir la definición. La palabra kenosis significa vaciarse y expresa la renuncia voluntaria hecha por Cristo a su derecho de privilegios divinos sin dejar de ser Dios. Este fue el acto más grandioso de humillación de un ser sobre esta tierra. Lo más fácil del mundo es pasar de la pobreza a la riqueza. ¿Y quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Imagínese que usted vaya hoy, ¿verdad? Imagino cómo debe estar la pobre gente de Río Sama. Y usted vaya a una familia que está en una casita de yagua o de zinc y le diga: ven que te vamos a poner a vivir en la avenida Nacaona, en la Torre Triple, y te vamos a regalar un apartamento y todo lo que necesitas para el mantenimiento de ese apartamento hasta que te vayas de esta tierra. ¿Y a quién no le gusta eso? Pero que usted vaya a uno que viva en la Torre Caney y le diga: bueno, mira, hoy hemos tomado la decisión de que tú vas a salir de aquí con lo que tienes encima, y vas a ir a vivir a la orilla del río Sama, en esa pequeña chocita que dejó la persona que le ofrecimos vivir en la Torre Trip. No vamos a mencionar lo que esa persona diría. Qué fácil es pasar de la pobreza a la riqueza, pero qué difícil se le hace al hombre pasar de la riqueza a la pobreza. El Señor Jesucristo, dice aquí la palabra, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Señor Jesucristo renunció, se vació, dice allí, de su condición, aceptando humildemente el ser como uno de nosotros, como un ser humano, quien lo puede todo, quien lo hace todo, como un ser humano, para venir a esta tierra y humillarse hasta la muerte. Pero no cualquier muerte, porque cualquiera se queja de la muerte que le va a tocar. Dice, y muerte de cruz, la muerte más ignominiosa, la muerte más terrible que ser humano haya podido experimentar. Renunció a su relación favorable con respecto a la ley divina. Renunció a sus riquezas. Ahí está en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice, lo hizo para enriquecernos. Renunció a su gloria celestial. Juan capítulo 17, verso 4. Señor, dame la gloria que yo tuve antes de que el mundo... No antes de yo venir a esta tierra. No, desde antes de que el mundo fuese. Porque Él es eterno. Y dice allí la palabra de Dios, renunció a la autonomía de su autoridad. De que Él podía hacer lo que quisiese en el momento que quisiese y como quisiese. Ahora estaba sujeto, dice allí la palabra, a lo que Dios había determinado para Él. Eso está en Hebreos capítulo 5, verso 8. Y de igual manera en Juan capítulo 5, verso 30. Yo vine aquí a hacer la voluntad de mi Padre, el que me envió. Y su humillación y obediencia fueron el móvil que Dios tuvo para exaltarlo precisamente, para exaltarlo a Él como su Hijo, como el que vino a morir por nuestros pecados. Y es ahí donde vemos la maravilla de lo que Dios hace, que en su acción soberana escogió ofrecer a su Hijo en sacrificio, viendo su humillación y su obediencia, y la utilizó para que nosotros pudiéramos tener la bendición de ser honrados y coronados de gloria. El texto dice que por este hecho Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nadie más en este mundo ha recibido tanta exaltación como la ha recibido el Señor Jesucristo. Y su humillación y obediencia, oiga, fueron el móvil de Dios para darle un nombre glorioso. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y los que estén en los cielos, oiga, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y hoy por hoy, el nombre de Jesús no es un nombre, no es un nombre cualquiera. Es el nombre que ha dividido la historia. Estamos después de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Estamos 2000 y pico de años después de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice Hechos capítulo 4 y verso 12. Oiga, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en que los hombres podamos ser salvos. Si tú quieres salvar tu alma, del infierno eterno, de la condenación eterna, tú tienes que confesar el nombre de Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces tú vas a ser salvo. De lo contrario, vas a ser condenado. Si tú no reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, el nombre por el cual nosotros podemos ser salvos, porque fue el único que conquistó, como dice la Escritura, a través de la muerte, esa honra y esa gloria que te quiere dar a ti, no puedes ir al cielo eterno. Y ahí está claro en la palabra de Dios. Si vamos a hablar de salvación, si vamos a hablar de cielo, si vamos a hablar de gloria, si vamos a hablar de honra, si vamos a hablar de tronos, si vamos a hablar de coronación, si vamos a hablar de eternidad, dice la palabra, tenemos que hablar del nombre de Jesús. Del nombre de Jesús. Y en último lugar que vemos, que Jesucristo es el último texto que vamos a analizar. Apocalipsis capítulo 5, verso 12, vaya allí. Jesucristo conquistó todo eso para compartirlo contigo y conmigo. Yo no sé si usted está contento. Conquistó todo eso para compartirlo contigo y conmigo. Con todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y dice la palabra del Señor. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Oiga todo lo que dice allí. Hago una exégesis ahí de cada palabra de esas. En cada palabra de esas hay, mire, una mina de bendiciones. La palabra del Señor aquí nos muestra en este pasaje y nos hace referencia en este pasaje de la inmolación del Cordero de Dios, pero que ahora es enaltecido. Como Cordero fue al matadero, dice la palabra. Como Cordero mudo no abrió su boca, dice la palabra. Cuando venía hacia Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el tiempo la Biblia se refiere a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero inmolado. Y vemos allí, cuando vemos este texto de Apocalipsis, el libro de la revelación de Dios, de las últimas cosas, que nos habla de todo lo que será la bendición, no solamente del Hijo de Dios, sino la que Él va a compartir con todos y cada uno de aquellos que le hemos recibido y que lo logra por medio de su obra salvífica. Si usted abre su Biblia en Isaías capítulo 53 y versículo 7, un pasaje que hemos compartido tantas veces cuando tomamos la cena del Señor y estamos pensando, analizando y meditando sobre la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, dice allí la palabra de Dios, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La palabra inmolar es una palabra que significa degollar, cortarle a uno la garganta o sesgar su cuello. Así se mataban los corderos, para tomar esa sangre y verterla en el propiciatorio allá en el tabernáculo del pueblo de Israel y cubrir la ira de Dios. Eso está planteado desde el Antiguo Testamento. Desde los días de Moisés, dice la Biblia, está planteado lo que el pueblo tenía que hacer. Pero ese cordero, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que quita ahora todos nuestros pecados, dice la palabra. Porque Él derramó su sangre y la vertió en el propiciatorio celestial, nos enseña la palabra en el libro de Hebreos, para cubrir todos nuestros pecados y nunca más tener memoria de ellos, dice la palabra de Dios. Y por esa razón es que ese cordero, como dice aquí la escritura, que fue humillado, que fue angustiado, que fue afligido, ahora recibe, oiga, el poder, las riquezas, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 adcripciones atribuidas al Cordero de Dios. Las 4 primeras tienen que ver con las cualidades del Cordero mismo y las 3 últimas tienen que ver con su propia persona y su dignidad. Él posee poder. Para Dios nada hay imposible. Posee riquezas, las abundantes riquezas de su gracia, dice la palabra de Dios. Oiga, todo le pertenece a Cristo Jesús. Sabiduría. Esa es la fuente de la sabiduría y en el cual nosotros podemos tener la sabiduría de Dios. La fortaleza que llegó a padecer todo lo que llegó a padecer, como dice la palabra, y no abrió su boca. Hay que ver la fortaleza que tuvo el Señor Jesucristo frente a su humillación, no solamente al dolor físico, no estamos hablando solamente del dolor físico, a su humillación. Bueno, dicen por ahí que la chikungunya ha demostrado que los hombres gritamos más que las mujeres cuando tenemos un dolor. Gracias a Dios que no parimos, porque si no el mundo estuviera vacío. No abrió su boca, dice allí la palabra. Pero no ante solamente el dolor físico, como he dicho, sino frente a la humillación. No hay cosa que te haga sentir más impotente cuando te humillan y tú no puedes hacer nada. Pero Él voluntariamente no quiso hacer nada. Porque una cosa es no poder hacer nada. Y otra cosa es no querer hacer nada. Porque el no querer hacer nada te hace entender que tú tienes fortaleza espiritual, emocional y de todos los aspectos para tú quedarte callado ante la humillación. Pero más que todo, dice, además conquista la honra, la gloria y la alabanza. Porque Él fue honrado, dice la escritura, con esa honra que tuvo antes de que el mundo fuese. Él fue glorificado con esa gloria que tuvo antes de que el mundo fuese. Y todavía más, hoy todavía le alabamos a Él, más allá de lo que fue alabado antes de que el mundo fuese. Y en el versículo 13 de este capítulo 5, oiga, de Apocalipsis, oiga lo que dice, Apocalipsis 5:13, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. No es por un ratico, porque mire, aquí hay mucha gente que recibe gloria y honra y alabanza y... pero ese hasta ahorita, hasta que caigan de gracia, hasta que salga del palacio, hasta que la gente se olvide, hasta que la gente se acuerde. Pero dice aquí, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, dice allí la palabra de Dios. Y ese cordero ha decidido compartir esa gloria y esa honra contigo y conmigo, que nos convertimos a Él, que le honramos a Él, que le reconocimos a Él como Señor y Salvador. Y por eso Él esa noche, cuando fue entregado, oró al Padre y le dijo: Padre, aquello que me has dado, oiga, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. La noche antes de ir a la cruz del Calvario, el Señor solicitó esta petición al Padre. Abra su Biblia ahí, a Juan capítulo 17, verso 24. El Señor oró al Padre por esta realidad de que tú y yo hoy tuviéramos la esperanza de que vamos a ser coronados con honra y gloria en los cielos, con esa gloria que pertenece a Él. Oiga lo que dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Esto es símbolo del amor de Dios por aquellos que le reconocemos como Señor y Salvador. Yo le mostraré mi gloria. Por eso es que cuando el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, hablando de que somos hijos de Dios y herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice: si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, hermano, pidámosles al Señor que nos dé esa fortaleza, esa paciencia, porque esto es un asunto de paciencia. Dice la Biblia: un poquito y vendrá. Para nosotros el poquito de Dios son muchos años, y nos desesperamos. Pero dice la Biblia que usted tiene que ser de aquellos que no retroceden para perdición, sino para ser glorificados, para ser bendecidos, para ser honrados con esa gloria que Cristo quiere darnos. Dios, en su gracia soberana, espera, oiga, un día que nosotros disfrutemos de todo lo que a Él le corresponde. El Señor espera que un día, cuando estemos en los cielos, nosotros disfrutemos de esa bendición. Segunda Corintios, y con esto voy a terminar, verso 20. Oiga lo que dice el apóstol Pablo: porque todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Lo que está diciendo en pocas palabras aquí, mire, Dios es glorificado porque lo que Él dice lo cumple. Por eso Dios ha sido, es y siempre será glorificado, porque lo que Él dice se va a cumplir. Dice allí la palabra de Dios: esas promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias por tus infinitas misericordias para con nosotros, porque cuando merecíamos el infierno eterno, tú, oh Dios, planificaste, diseñaste una obra de salvación, enviando a tu Hijo Jesucristo, haciéndote hombre para venir a esa cruz ignominiosa en el Calvario y morir por todos y cada uno de aquellos que habríamos de reconocerte como Señor y Salvador. Padre eterno, gracias por estas promesas. Gracias porque una gran verdad indiscutible, es que así como tú llenaste de honra y gloria, coronaste de honra y gloria a tu Hijo Jesucristo, así también lo harás con nosotros. Padre, gracias porque tú has dado promesas. Y como dice aquí tu palabra, tus promesas son en el sí y también en el amén. Gracias, Señor, porque no tenemos cómo agradecerte lo que tú haces por nosotros cuando muchas veces somos infieles y pecadores y no apreciamos lo que tú eres para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a anhelar no riquezas en esta tierra que se desvanecen y se van con el tiempo y la muerte, las cosas y las circunstancias, sino que hagamos tesoros en los cielos, a donde la polilla no corroe, a donde el hollín no tizna, a donde el ladrón no entra y hurta. Allí en los cielos, donde el tesoro es imperecedero. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Cordero que fue inmolado para darnos la oportunidad de ser coronados de honra y gloria. Esa honra y gloria que solamente a Él le pertenece. Y te lo rogamos y te damos las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Antes de pasar al tiempo de adoración y las ofrendas, queremos avisar, dentro de los avisos, que el doctor Luis Carballosa va a estar con nosotros el día 24 del mes de septiembre. Ese es un miércoles, como tenemos culto, él viene a impartir un taller, seminario de hermenéutica, cómo interpretar la palabra de Dios, cómo saber buscar los elementos necesarios de la palabra de Dios para saber hacer una buena interpretación. Y esto tiene como propósito servirle de materia a los hermanos que están cursando la maestría con el Seminario Bautista del Sur de los Estados Unidos, liderados por el hermano pastor Narciso Nadal, que se reúne los martes aquí en la iglesia, igualmente para ayudar a los hermanos que están en el grupo del CPI los lunes, de Capacitando a Pastores Internacional. Pero será abierto a toda la iglesia, a toda la iglesia, los que le interesen, el viernes de 6 de la tarde a 9:30 de la noche, el jueves y viernes de igual manera de 6 de la tarde a 9:30 de la noche. ¿Okay? Ese seminario es completamente gratis para los que vienen de oyentes, pero el Instituto Bíblico, ¿verdad?, y los que quieran tener un certificado y quieran tomar todas las horas, tiene un costo. Bueno, ellos saben ya lo del CPI, lo de la maestría, también saben que tienen que pagar su crédito para la Universidad de los Estados Unidos y todo esto, pero los que quieran oír, ¿verdad?, y quieran participar, está abierto a los hermanos o al público en general. Así que ya ustedes saben, el 24 al 26 de septiembre, miércoles a viernes, estará el doctor Carballos impartiendo ese seminario taller sobre hermenéutica. Que Dios le bendiga a todos. Que me dice el hermano Pascual que quiere tener una reunión con todos los hermanos del coro que quieran participar en el coro. Se va a preparar todo lo necesario para nuestra campaña evangelística del 19 de septiembre. Recuerden, 19, 20 y 21 de septiembre estaremos en campaña con el pastor Agüero, y está puesto ahí en la pizarra de boletines el afiche. Y el coro quiere tener el lunes, la semana que viene, ¿qué día? El domingo próximo vamos a tener una reunión con con los hermanos que quieran del coro participar en el tiempo de alabanza que vamos a tener en la campaña evangelística. Que el Señor le bendiga.
Bien, vamos a proseguir con nuestro tiempo de adoración a Dios. Quisiera invitar a nuestros hermanos diáconos, por favor, para que prosigamos con el mismo. Y vamos a tener ahora nuestro tiempo de en el cual adoramos a Dios mediante los bienes que el Señor nos da. No queremos que ninguna persona que nos visita se sienta comprometida a participar de este tiempo. Nosotros creemos que es un mandato del Señor en su palabra y lo hacemos con el fin de adorarle. A ver, vamos a orar. Dios eterno, Padre celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por el que nos permites, oh Dios, reunirnos libremente a escuchar de tu consejo, Dios. Gracias Señor por nuestro Señor Jesucristo, quien una vez se despojó de toda su gloria, de todo su ser divino, Dios, y tomando forma corpórea vino a padecer una violenta cruz, todo con el fin de que mediante su sacrificio nosotros tengamos esperanza. Y te pedimos, Padre, que tú pongas esas palabras en medio de nuestro corazón y que cada día, oh Señor, nos permitas vivir a la luz de ellas, recordándote, oh Dios, cómo nuestro Señor murió en una cruz para ofrecernos salvación y vida eterna. Permítenos, oh Dios, ser agradecidos. Y ahora, Padre, que vamos a devolver a ti conforme a como tú nos has prosperado, Señor, danos un corazón alegre y permite que por cuanto recojamos sea con el fin, oh Señor, de que tu evangelio siga creciendo en esta tierra, que tu obra, Señor, siga prosperando para que los perdidos, Señor, vengan al conocimiento del Salvador y aquellos que ya te conocemos seamos, oh Dios, cada día edificados en tu palabra. Bendícenos, Señor, síguenos dando un buen tiempo en Cristo Jesús. Amén. Firma mayordomo.
Vengo rendido a tus pies, Señor. Quiero fielmente depositar.
Cantando a nuestro Dios, lino número 11, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria.